actores que se hacen. Hola, Alejandro.
Todo bien.
Gracias. Sí, todo genial. Gracias. Voy a estar en el foro, colgadas en el foro de no las he puesto todavía. Hoy voy a poner las dos que llevo, la del otro día y la de esta, ¿vale? Sí, no, es que iba a haberlo hecho hoy, pero no me ha dado tiempo. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Vamos a empezar el tema 2 del curso, que corresponde al capítulo 5 del manual, ¿de acuerdo? Y bueno, a ver, la gente que está fuera, si tiene algún problema, pues que lo diga, si no se oye bien o si no se ve bien, etcétera. Comentadlo y antes de empezar y así lo podemos arreglar. Vale, perfecto. Nadie tiene problemas entonces. Vale, genial. Muy bien. Pues entonces, lo que os decía, vamos a empezar el tema 2 del segundo programa. Y el tema y que corresponde al capítulo 5, ¿vale? Antes de empezar, ¿tenéis de lo que hemos visto de los temas anteriores alguna pregunta? ¿No? ¿Nadie? Eso es que lo sabéis todo muy bien. Quiere decir que si empiezo a preguntar, ¿me vais a saber contestar? Sí, ¿no? Nadie tiene preguntas. Bueno. De todas formas, está el grupo de tutores, vamos a ver, está por un lado el equipo docente, que podéis ir a ellos, que quizás sea la primera fuente, y segundo, está el grupo de tutorías que tenemos, que ya lo habéis visto, que por cierto, voy a colgar, no me ha dado tiempo, voy a colgar la presentación de la clase pasada y la de hoy, seguramente mañana por la mañana, ¿vale? A ver si puedo, para que lo tengáis. Y ya está. Estoy grabando esta clase, lo digo para que lo sepáis también, ¿eh? Está siendo grabada, lo cual no quiere decir que la vaya a publicar o no, ya, pero por lo menos la estoy teniendo ahora, para que lo sepáis. Más cosas. Pues nada más, si no tenéis preguntas, empezamos con el tema. Veréis, este tema es quizás, desde mi punto de vista, junto con de los trastornos psicóticos, el núcleo central de toda la asignatura. Tenéis que saberlo muy, muy, muy bien. Es muy importante. Como digo, también junto con el de los trastornos psicóticos. ¿Por qué es tan importante? Pues porque, ya lo veremos, pero es que los trastornos del estado de ánimo son uno de los grandes problemas a nivel de salud mental. Son muy incapacitantes, incluso están asociados a mortalidad. Pues sobre todo por el riesgo de suicidio que hay. ¿Vale? Y es que además son muy incapacitantes, también luego veremos cifras, pero hay muchas de las incapacidades laborales, de las bajas laborales, que ven a este problema también. Lo que os quiero decir es que como psicólogos, en vuestra práctica profesional, os vais a encontrar con muchos casos de estos. Entonces, tenéis que estar preparados, sobre todo para tratarlos a nivel de tratamientos psicológicos, pero también para que conozcáis un poco las terapias farmacológicas que se están aplicando, porque muchos de los pacientes que veis es muy probable que estén bajo tratamiento con antidepresivos, ¿vale? Entonces, tenéis que conocer bien cómo funcionan estos fármacos, qué efectos tienen, tanto efectos deseables como efectos secundarios, que os puedan intervenir en la terapia psicológica que vosotros vayáis a aplicar. ¿De acuerdo? Y como digo, es que tanto a nivel de la, por ejemplo, a nivel de atención primaria, los antidepresivos se prescriben mucho. Entonces, aunque una persona vaya al psicólogo, es posible que haya ido a su médico de cabecera para que le recete algo. Por lo tanto, es muy probable que esté bajo medicación. Entonces, que lo tengáis claro y que sepáis que este tema es muy importante, no solo por a nivel científico, que lo es, sino a nivel práctico y de vuestra praxis. ¿Vale? Bien. En este tema, ¿en qué os tenéis que centrar? ¿Qué es lo que tenéis que saber después de haber estudiado? ¿Vale? Es decir, lo que es más probable que os pregunten en el examen. Bueno, pues tenéis que ser capaces de conocer cuáles son los aspectos clínicos de los trastornos afectivos, o trastornos del estado de ánimo, ¿vale? Ver a grandes rasgos cuáles son los criterios diagnósticos. Digo a grandes rasgos porque es que esto lo vais a ver, si no lo habéis visto ya, en psicopatología, y luego lo vais a ver también en las asignaturas de tratamiento que tengáis. Entonces esto os suena ya. Pero bueno, repasarlo un poco y sobre todo saber cuál es la diferenciación entre los diferentes grupos de diferentes trastornos del grupo de las afecciones del estado de ánimo, ¿vale? Separar la depresión del trastorno bipolar, de la hipomanía, la distimia, en fin, estos conceptos que ya sabéis, repasarlos y refrescarlos un poco, ¿vale? Porque además luego es que condicionan un poco el tratamiento también. Bien, eso por un lado. Luego tenéis que saber, y esto quizás sea lo que desde la psicofarmacología y la psicobiología sea más importante, tenéis que conocer cuáles son las principales hipótesis neurobiológicas que se han propuesto para explicar la etiopatogenia de los trastornos afectivos, ¿vale? La causa biológica de los trastornos del estado de ánimo. Y ahí tenéis como las grandes hipótesis, la hipótesis monoaminérgica, la hipótesis de los receptores monoaminérgicos, la hipótesis de las neuroquininas, ¿vale? Hay más, de hecho hay bastantes más. Pero bueno, estas son a las que a nivel psicofarmacológico nos interesan más porque son las que explican el modo de acción de los fármacos, de los antidepresivos, ¿vale? Bien. Y luego tenéis que saber, aunque esto se va a desarrollar mucho más en el tema 3, los conocimientos, los principales grupos de psicofármacos antidepresivos, sus mecanismos de acción y los efectos secundarios. Como digo, esto sobre todo se va a explicar en el tema siguiente. Bueno, un poco si entendéis lo de las hipótesis, pues esto os va a permitir entender esto, ¿vale? Es un poco la idea. Bueno, pues estos son los tres núcleos fundamentales de conocimientos que tenéis que tener. ¿Qué es lo que no entra? Pues las tablas 5.1 y 5.7, sobre todo porque se refieren a datos que son en Estados Unidos, y además son datos que están actuales. Y luego, lo que se explica en las páginas 209 y 214, que es sobre los mecanismos de acción, es decir, síntesis, modo de actuación, degradación de las neuroquininas, que ya veremos lo que son. Son un tipo de neurotransmisores como la sustancia P. Bueno, pues eso no lo tenéis que saber en detalle, pero sí tenéis que tener un poco las nociones más generales. ¿Vale?
¿De la 214?
Sí. De todas formas, esto está más detallado en la guía del curso, ¿vale? Y por supuesto tenéis que referiros a ella. Pero es un poco para que nos centremos. Que en esta parte, en este tema, son estas dos cositas las que no entran, que no es mucho lo que no entra, la verdad, entra casi todo el tema, pero bueno, es que como os digo, es un tema muy, muy, muy importante. ¿Vale? Sí.
Pero,
a ver, ¿qué me estás comentando? ¿Que la fe de ratas?
La fe de ratas la miré, ¿vale? Pero que leyéndome el tema había una página que no estaba en la fe de ratas y que yo detecté, pienso, que hablaba de heteroreceptores, pero la parte de la dopamina.
Vale.
No sé si estaba mal, porque si lo comunicaba el equipo, no me han respondido.
No, es que Vamos a ver, lo que está, voy a recogerlo. Lo que están preguntando es si había una página que habla de heteroreceptores de dopamina y que no estaba incluida en las redes raras. Es que heteroreceptores, vamos a ver, es la diferenciación entre autorreceptores, ¿vale? Que son receptores que están en la neurona presináptica y que normalmente sirven de freno. Tú fíjate que están explicando una neurona serotoninérgica y es un receptor adrenérgico, pero es un heteroreceptor porque es de un neurotransmisor diferente.
Pero entonces, ¿qué es el heteroreceptor en noradrenérgico?
¿Pero por qué lo preguntas? ¿Por qué te
no,
sabes?
Porque pensé que el noradrenérgico era solo autoreceptor.
No. Si es que, eso depende si está en una neurona noradrenérgica o no. Si está en una neurona que no es de ese neurotransmisor, si sean heteroreceptores. O sea, depende. Bueno, todo eso ya. Ya llegaremos. No. Pero la pregunta era eso, que cómo es posible que fuera que si el alfa 2 ahí era verdaderamente un heteroreceptor o era un autorreceptor. Y es que como la neurona es serotoninérgica, sí es heteroreceptor porque no es del mismo neurotransmisor, es de otro, pero es un heteroreceptor. Si fuera, por ejemplo, el 5-HT1B, sí es un autorreceptor porque es un receptor de serotonina. Bueno, no os preocupéis que esto lo vamos a ver más tarde. Lo veremos en la clase siguiente. Bien. El capítulo, ¿cómo está organizado? Pues, en primer lugar, y sobre todo lo que vamos a ver en la clase de hoy, va a ser la parte de la descripción clínica del trastorno. Nos vamos a centrar, bueno, pues exactamente en repasar conceptos, ¿no? Que ya sabéis, los criterios diagnósticos del DSM-4, que separan depresión de trastorno bipolar, por ejemplo, algo de la prevalencia, los subtipos de depresión que hay y si esto condiciona o no el tratamiento. Un poco vamos a ver cómo medir la efectividad de los psicofármacos antidepresivos y para eso manejaremos algunos conceptos como los de respuesta, recaída y, bueno, y otros conceptos que ya veremos. ¿Vale? Entonces, como digo, esta parte de ahí es la que vamos a centrarnos sobre todo en la clase de hoy. Y el meollo de la cuestión, que es la parte neurobiológica, la vamos a dejar para la clase siguiente. Y entonces este tema, si todo va bien, nos lo comemos en dos clases. Bien, entonces, de la primera parte, pues vamos a repasar las características clínicas de los trastornos afectivos, descripción, criterios diagnósticos, epidemiología, evolución, bueno, cosas que ya sabéis, pero que no está de mal recordarlas. Y luego, lo que os hablaba, vamos a estudiar una serie de conceptos que nos van a ayudar a ver la efectividad que tienen los antidepresivos en la terapéutica de estos trastornos, ¿vale? Los trastornos del estado de ánimo. Y bueno, vamos a ver sobre todo cuestiones de los efectos a largo plazo, lo de las 5 R's, en qué consiste, bueno, ya eso ya lo veremos, ¿vale? Y bueno, veremos a ver entonces, después de ver todos estos conceptos, al final lo que el libro llama buenas noticias y malas noticias, es decir, las cosas, por así decirlo, ventajosas que tienen los antidepresivos y las cosas malas, por así decirlo, cosas que no hemos podido conseguir todavía con los antidepresivos. Buenas noticias y malas noticias sobre el uso de los antidepresivos. Luego vamos a ver dos cositas del trastorno bipolar y algo que es muy importante, que es el manejo farmacológico de la depresión, en este caso, bueno, de los trastornos del estado de ánimo, a lo largo del ciclo vital. Es decir, ¿es lo mismo, se hace igual el tratamiento farmacológico en un niño que en un adolescente, que en un adulto, que en un anciano? Esto es un área de la psicofarmacología que está muy, muy virgen todavía. Pero bueno, es muy importante, ¿vale? Porque efectivamente el abordaje farmacológico no puede ser el mismo. Tener en cuenta, por ejemplo, que un niño está en pleno proceso de desarrollo, que su sistema nervioso todavía se está madurando. Hay procesos de mielinización y desmielinización, en fin, de maduración en general, que hay que tener mucho cuidado con los psicofármacos que se dan en esta etapa porque puede afectar al desarrollo normal del sistema nervioso. ¿Vale? Entonces, en este sentido, es muy importante conocer los rangos de efectividad y de seguridad, sobre todo, pues de los fármacos en función de si estamos en la adolescencia, en la infancia, en la ancianidad. ¿Vale? Entonces, lo que pasa es que, como digo, es un área de la psicofarmacología que está muy poco desarrollada todavía. Entonces, bueno, solo vamos a dar dos o tres pinceladas, pero que lo sepáis, es un área muy importante. Y, como digo, con eso ya terminaríamos el bloque que yo quiero dar en la clase de hoy. Y luego ya en la clase de... Por cierto, ¿hay clase la semana que viene, la verdad? Pues en la clase de dentro de dos semanas, que además podéis leerlo con calma, porque tenéis tiempo de sobra y entonces estoy seguro que vais a hacer muchas preguntas, nada más que empezar, vamos a ver ya las bases biológicas de la depresión y de los trastornos del estado de ánimo, ¿vale? Y esto es lo bueno, el meollo de la cuestión. Lo que os va a permitir entender, sobre todo, por qué son efectivos los antidepresivos y cómo funcionan los antidepresivos que estamos manejando en la actualidad. ¿Vale? Pues, bueno, ¿estaba alguna pregunta? ¿No? ¿La gente de fuera? ¿Todo claro? ¿Todo bien? Pues empezamos. Características clínicas de los trastornos afectivos. Como digo, la clase de hoy va a ser un poco de repaso de cosas que ya sabéis, pero bueno, así no tenéis duda. Normalmente los trastornos afectivos a lo que hacen referencia es a todo lo que tiene que ver con las alteraciones en el estado de ánimo. ¿Vale? Claro, luego podéis decir, vale, ¿y qué es eso del estado de ánimo? Que es pues esa especie de sentimiento de fondo que yo tengo a lo largo del día, que puede ser positivo o negativo, ¿de acuerdo? Y que va a condicionar el resto de las emociones que tengo. De todas formas, esto supongo que ya lo veríais cuando estudiasteis psicología de la emoción primero, las diferencias entre la emoción y luego ya el estado de ánimo, que es una cosa más a largo plazo, etc. Bueno. Como digo, entonces, los trastornos del estado de ánimo, sobre todo, se centran en lo que viene siendo la depresión y la manía, ¿vale? Depresión y la manía que normalmente se han concebido como polos opuestos, ¿vale? De un mismo continuo. Y entonces, pues normalmente tú puedes tener una persona que, por así decirlo, y muy entre comillas, peque mucho de depresión o peque mucho de manía. Y entonces, de manía. Entonces tendríamos una persona con un episodio depresivo mayor, por ejemplo, una depresión unipolar, es decir, que solo tendría características de ese extremo del continuo, o una persona con un trastorno maníaco, ¿vale? Y solo estaría en ese extremo del continuo. Y luego tenemos personas que van como un péndulo de uno al otro, y ahí tendríamos un trastorno bipolar. Si los movimientos son muy rápidos, tendríamos un trastorno bipolar de ciclos rápidos, que son de los más difíciles de tratar. Total, que depresión y manía se pueden concebir, esto es muy discutido, ¿vale? Y de hecho luego veremos que hay trastornos mixtos que mezclan, prácticamente se solapan depresión con manía, ¿vale? Que esos también se los traen para tratarlos.
¿En qué fase de
tiempo? Pues dentro de una hora. Sí. Vale. Entonces, en ese sentido, tendríamos la depresión bipolar, el trastorno bipolar, el estado mixto, que es el que os he dicho. Luego también podemos tener dentro de un estado maníaco, pero no un estado maníaco exacerbado. Entonces hablaríamos de hipomanía, ¿vale? Una manía, pero que no es tan fuerte como en otros casos que ya sí estaríamos hablando de un episodio maníaco propiamente dicho, ¿vale? Luego teníamos esto que os comentaba antes, los trastornos bipolares de ciclos muy rápidos, ¿vale? Que muchas veces hay algunos clínicos que los encuadran en un grupo diferente y que son bastante difíciles de tratar, son resistentes al tratamiento. En general, bueno, ya lo veremos, pero a largo plazo la terapia farmacológica es poco efectiva con los trastornos depresivos a largo plazo. Y bueno, y depende, y las terapias psicológicas algo quizás mejoran, pero sí, tampoco es que sean maravillosas. Bueno, todo esto por supuesto depende de las características de cada individuo. Hay individuos, que luego veremos también, que responden muy bien al tratamiento farmacológico y otros que no responden nada. Y de hecho, hay un cuerpo de investigación dedicado única y exclusivamente a identificar cuáles son las características que hacen que un individuo responda bien o mal al tratamiento. ¿Vale? Es decir, poder identificar, el sueño de la investigación sería, lo que pasa es que esto está visto que no puede ser, hacerle un análisis de sangre a un sujeto y saber con este análisis de sangre si va a responder bien a un antidepresivo o a otro. Y en función de eso, pues administrarle. E incluso si va a responder bien a una terapia psicológica o a otra. Como digo, esto es un sueño que yo creo que está lejos de hacerse realidad. Y es un poco lo que estudia la psicofarmacogenética. ¿Vale? Es decir, estudiar las bases genéticas de la diferente acción de los fármacos en los diferentes individuos. Es una área de investigación que está despuntando ahora, pero tiene mucho que recorrer. Y veremos a ver si va a llegar a buenos resultados. Bueno, yo aquí os tenía puestos, pero veo que se ve muy mal, pero no, es una reproducción exacta de las tablas que tenéis en el libro y de cualquier y de, que podéis encontrar en internet, pero poniendo criterios diagnósticos de DSM-4 o depresión y sale esto. O sea, y lo tenéis en el libro, ¿vale? Pero sobre todo es un recordatorio de cuáles son de los criterios diagnósticos que dice el DSM-4 para poder estar hablando de depresión mayor, de depresión, de episodio depresivo mayor, ¿vale? Sí. La ciclotimia yo creo que es, bueno, una forma menor de trastorno bipolar. La distimia, ahora lo veremos, es un trastorno depresivo no tan grave en intensidad, no tan severo como la depresión mayor, pero es como un estado continuo, que normalmente dura más que la depresión mayor, de estado de ánimo bajo, ¿vale? Es como menos intensa, pero dura más en el tiempo. Y sí, sí se pueden tratar farmacológicamente. Claro. Otra cosa es que esté justificado el tratamiento farmacológico, porque a lo mejor la distimia responde mejor al tratamiento psicológico, a la terapia cognitivo-conductual, y entonces te evitas todo el tratamiento psicofarmacológico. Porque esto es algo que, bueno, quiero ya... creo que es justificado que hablemos de esto ahora. Veréis, con las terapias farmacológicas para los trastornos psicológicos en general hay un debate impresionante. Hay estudios que han visto a ver si es mejor la terapia farmacológica, la terapia psicológica o la combinación de ambas. Entonces, dependiendo de qué estudio cojáis y si lo leéis que es de un grupo de psiquiatras, de un grupo de psicólogos o de un grupo de pedagogos, por ejemplo, pues van a dar resultados diferentes. Entonces, ¿hasta qué punto está justificado, es útil tratar con fármacos un trastorno psicopatológico? Bueno, depende. En algunos casos es necesario un abordaje farmacológico inicial para que tú puedas luego meterte con terapia psicológica. Porque es que imaginaros una persona que está metida en su casa, durmiendo las 24 horas del día, que no quiere salir de la cama, que no tiene fuerzas para hacer nada, como en algunos casos de depresión grave ocurre. Si tú no levantas ese estado de ánimo inicial un poco, es que claro, no te va ni a la consulta. Entonces, en ciertos casos, si para inicialmente hay que empezar forzosamente con eso. Y luego ya vas un poco iniciando la terapia. Porque además, fijaros que la idea es que una persona sea independiente, que no tenga que depender siempre de un fármaco. Por lo tanto, la terapia psicológica tiene esa ventaja, le da los instrumentos al paciente para un poco salir adelante por sus propios medios y no depender siempre de una pastilla. Pero, claro, esto requiere un proceso muy elaborado y a lo mejor, y sobre todo, tener unas habilidades cognitivas que quizás en un estado de depresión fuerte no tienes. ¿Vale? De hecho, una de las alteraciones que están en la depresión son trastornos cognitivos, como por ejemplo también en la esquizofrenia. Entonces, un poco la idea que os quiero transmitir es que según en qué momento estemos, según la severidad del trastorno que tengamos delante, hay que empezar con un abordaje y seguir con el otro. Y esto me lleva al siguiente punto que os quiero transmitir. Es fundamental un abordaje interdisciplinar en la salud mental. Si nosotros tratamos un trastorno mental desde una perspectiva farmacológica, desde una perspectiva psicológica y desde una perspectiva de integración social, y aquí los trabajadores sociales tienen mucho que ver, desde luego la prognosis, es decir, el pronóstico terapéutico va a ser mucho mayor que si solo nos centramos en un abordaje. Si solo damos terapia farmacológica o terapia psicológica en un caso de psicosis grave o de depresión grave, ¿vale? O si solo intentamos hacer una inserción laboral en un paciente que todavía no está preparado. Entonces, esas dos cosas, que además es que entronca con todo el modelo biopsicosocial que de sobra conocéis. ¿Vale? Entonces, bueno, quería un poco también, porque claro, es que luego vais a ver, es que os van a decir, no, es que la terapia farmacológica no supone ninguna ventaja con respecto a la terapia psicológica, entonces ¿para qué lo damos? Bueno, no supone ninguna ventaja, ¿cuándo? En el abordaje intermedio del trastorno, en los aspectos iniciales, durante la prevención de recaídas, ¿cuándo no supone ninguna ventaja? ¿Vale? Y lo mismo al contrario, no, es que dando una pastilla, no. Es que ¿qué vas a tener al paciente? Dando con pastillas toda su vida. ¿No le vas a enseñar habilidades para que se enfrente a los problemas? ¿Vale? Entonces es un poco lo que os quería contar. Que según el momento, según la severidad, según el tipo de trastorno, pues hay que empezar de una manera, seguir con otra y acabar de otra. ¿Vale? Y con esto también el abordaje interdisciplinar, biopsicosocial. Bueno, dicho lo cual, los criterios diagnósticos del DSM-4 que ya conocéis. Sabéis que, bueno, está en el eje 1 y que hay un criterio A, que es el criterio diferenciador o el criterio fundamental. Bueno, aquí lo tenéis. Dice 5 o más de los siguientes síntomas que han estado presentes durante un periodo de 2 semanas. O sea, que tiene que haber una cierta continuidad y que representan un cambio en relación con el funcionamiento previo, ¿vale? ¿Y los síntomas cuáles son? Estado de ánimo deprimido, que es una definición un poco circular, ya veis, ¿no? Pérdida de interés o el placer, anhedonia, ¿vale? Y esto, claro, esto no tiene que tener que ver con ningún tipo de intervención farmacológica, etcétera, ¿vale? Pérdida de peso significativa, insomnio, agitación, bueno, fatiga, etcétera, etcétera. Que no sea un episodio mixto, que son los criterios de exclusión típicos del DSM-4, que sea algo que genere, es importante, un malestar clínicamente significativo, es decir, que la persona verdaderamente le entorpezca con su funcionamiento sociolaboral, ¿vale? Que por supuesto no sea debido a un desarreglo fisiológico, un desorden de tiroides, que podría ser, o alguna cosa de estas, ¿vale? Y que por supuesto no haya una situación de duelo complicado que lo pueda explicar, ¿vale? Los síntomas persisten más de 2 meses. Tiene que haber un deterioro funcional, preocupación mórbida, bueno, etc. En definitiva, que tiene que haber una duración de los síntomas y sobre todo tiene que haber un malestar clínicamente significativo, tiene que interrumpir el funcionamiento normal del sujeto, ¿vale? Y además luego veremos en los trastornos depresivos, en la depresión mayor, vemos que además es un síndrome, es decir, un conjunto de signos y síntomas. Y algunos de estos síntomas son fisiológicos, eso. Puede haber insomnio o hipersomnio. Es decir, no sería raro ver pacientes depresivos que están somnolientos todo el día, con sueño todo el día, o al contrario. Pérdida o ganancia de peso, esto también es bastante común. ¿Vale? Bueno. Esto, como digo, tampoco hay que darle mucho más nota, porque ya lo habéis estudiado por activo y por pasivo. Y con respecto al episodio maníaco, bueno, pues ahí también lo tenéis, los criterios. Un periodo claro de estabilidad, de estado de ánimo anormal y persistentemente elevado, expansivo o irritable. ¿Vale? Durante el periodo del estado de ánimo alterado, además, deben darse 3 síntomas que hayan persistido como autoestima excesiva o grandiosidad, necesidad de dormir disminuida, mayor locuacidad, fuga de ideas, bueno, distracción, aumento de la actividad, implicación excesiva en actividades placenteras, etcétera, etcétera. Que no se pueda explicar por un episodio mixto, en el que se mezclan las dos, entre depresión y manía, que, de nuevo, como ya sabéis, que genere un malestar clínicamente significativo, porque interrumpa el funcionamiento del sujeto, y que no haya efectos fisiológicos, pues eso, que lo puedan explicar, en el caso de consumo de drogas, etcétera, ¿vale? Bueno, esto, como digo, es que ya lo sabéis, pero no está de más para recordarlo, para saber de lo que estamos hablando, cuando hablamos de depresión, por un lado, que es uno de los polos de este continuo que os decía, y de manía por el otro, ¿vale? Y que luego tenemos los movimientos en el bipolar, etc. Bueno, esto es un poco lo que os adelantaba antes. La depresión es un síndrome, y un síndrome es un conjunto de signos y síntomas, ¿vale? Aquí tenemos una serie de... tenemos síntomas de diferentes tipos: vegetativos, cognitivos, de control de impulsos, conductuales, físicos, etcétera. Y en el libro os pone algún ejemplo. Por ejemplo, características vegetativas, pues lo que os decía antes, de insomnio o hipersomnio, pérdida de apetito sexual, etcétera. Las características cognitivas, el grado de atención, una disminuida tolerancia a la frustración, alteraciones en la memoria, que esto lo sabéis, ¿no? Lo de que la memoria se centra sobre todo en estados de memoria consistente de estado, es decir, que solo te acuerdas de los acontecimientos tristes de tu vida y por lo tanto se refuerza la depresión. Todo esto. Hay alteraciones en el control de impulsos, y esto sobre todo podría explicar los eventos de suicidio que hay. Y luego ya veremos que esto de control de impulsos tiene que ver también con proyecciones prefrontoestriatales, ¿vale? Es decir, de la corteza prefrontal estriado y de la corteza orbitofrontal. Esto ya lo veremos en su momento. Bueno. Total, que lo que os quería decir aquí es eso, que la depresión es un síndrome que tiene todo un conjunto de síntomas y que un abordaje... por así decirlo, holístico, debe tratar todos estos síntomas, ¿vale? Tenemos que atacar la depresión en todas sus facetas. Normalmente, cuando la depresión va remitiendo, todos estos van mejorando poco a poco porque están asociados. Pero sí que es verdad que el clínico tiene que estar muy atento por si hay, por así decirlo, síntomas residuales en alguna de estas dimensiones y hay que tratarlos específicamente, ¿vale? Y esto además nos da idea de si podía haber algún trastorno de base, etcétera, etcétera. Bueno, en cuanto a la epidemiología y la evolución, esto lo leéis, porque, en fin, vamos a andar dando listas de cifras. Leedlo, y aparte que está anticuado. Esto es del 2002, estamos en 2012. O sea que es muy, yo sí que os animaría a que investiguéis un poco por vuestra cuenta en internet para que veáis cómo han ido evolucionando los casos de depresión y de los trastornos del estado de ánimo a lo largo del tiempo. Que comparéis con las cifras que se manejaban entonces y las que se manejan ahora para que veáis. No, sí entran. No es que no entren, porque no están excluidas en la guía didáctica, pero bueno, es que son conceptos que no tienen demasiada ciencia. O sea, si la prevalencia es del 6% o 7%, pues es la que es, ¿vale? Entonces eso lo leéis y poco más.
¿Y tú crees que puedes preguntar en el examen estando anticuados los datos?
Yo creo que no, pero... Pero vamos, yo creo que no. De este tema hay cosas infinitamente más importantes, ¿vale? Bueno, otra cosa. Todas estas gráficas que os pongo ahora son muy útiles, las tenéis en el libro y está muy bien para explicar todos los conceptos que si no las vierais pues serían un poco liosas. Entonces, como en general, siempre que estudiéis de este libro, centraros en las gráficas, pero aquí especialmente. Bueno, entonces, vamos a ver. Entramos ya en la segunda parte de la clase de hoy, que es esta que os decía de los efectos de los tratamientos, ¿vale? Y que vamos a manejar toda una serie de conceptos para entender pues, cuándo son efectivos los tratamientos antidepresivos, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que ver es esto. Tenemos un estado de ánimo normal, ¿vale? Aquí. Y bueno, y normalmente llega la depresión que tiene que durar entre 6 y 24 meses, ¿vale? Y luego, el problema que tenemos es que, bueno, sin tratar, ¿vale? Los trastornos depresivos sin tratar, espontáneamente, una recuperación espontánea, normalmente a partir como mucho de los 2 años, ¿vale? Es decir, el trastorno depresivo, si no se tratara, siempre y cuando no acabe el suicidio, pues, en fin, parece ser que espontáneamente remite a los 2 años, como mucho. Lo cual no quiere decir que no se vuelva a caer, ¿eh? Ojo. Pero bueno, habría un estado de no depresión, que tampoco quiere decir que luego el paciente de repente sea la alegría de la huerta, sino que bueno, no cumpliría ya los criterios diagnósticos del DSM-4 en esos 24 meses. Sí.
¿Y cómo es posible que en 2 años pueda remitir solo?
Bueno, pues no se sabe muy bien, pero puede deberse a varios factores. Que cambien las circunstancias de vida del paciente. O en casos en los que hay un desequilibrio bioquímico muy marcado, pues que eso se restaure. También es que hay cambios en los estilos de vida. Imaginaros que el paciente, por lo que sea, se ve forzado a hacer ejercicio. Y el ejercicio está demostrado que tiene un efecto muy beneficioso en todo lo que sea los trastornos del estado de ánimo. O puede ser por la propia dinámica del trastorno que no se conoce muy bien. ¿Vale? Entonces, puede deberse a muchas cosas. Bueno.
Una cosa, o sea, una persona, por ejemplo, tiene así episodios y imagínate que, bueno, es muy bucólico, pero se va recuperando, digamos, por las circunstancias de la vida, pero en el momento que le pasa algo crucial, ese episodio a lo mejor de depresión es más fuerte y más grave que a lo mejor otra persona que...
Efectivamente, sí. Eso es un poco lo que vamos a ver después, y tienes toda la razón del mundo. Preguntan que, bueno, que un paciente, vale, sin tratar puede remitirle el episodio a los 6 meses o a los 2 años, lo que sea. Pero luego a lo mejor se ve un acontecimiento muy estresante o algún problema y entonces entraría en un episodio mayor de depresión más fuerte que a lo mejor se hubiera recibido ayuda. Eso es lo que has dicho, ¿no? Pues sí, efectivamente. De hecho, es muy importante tratar bien, tanto psicológicamente como farmacológicamente, los primeros episodios depresivos, porque está demostrado que el éxito inicial de la terapia puede, por un lado, contribuir a atacar ese primer episodio y, sobre todo, podría tener un efecto profiláctico en posibles episodios posteriores, un efecto preventivo, si queréis, ¿vale? Que si no lo hubiera tenido. Entonces, sí. No se puede dejar que una depresión, bueno, pues como en 2 años ya pasar los que pasen. No. No, porque aunque luego, y vamos a ver, no es que el paciente luego tenga un estado de ánimo alegre y afable, no. Es que no cumple con todos los criterios del DSM-4, lo cual no quiere decir que a lo mejor ya no tenga un trastorno depresivo, pero pueda tener una distimia, ¿vale? O que ese trastorno depresivo sin tratar empiece a incubar y desemboque en algo peor. O sea que efectivamente es muy importante hacer un tratamiento en cuanto se detecte, ¿vale? No dejarlo ahí en que pase. Bien. ¿Cómo vamos de hora?
Las 6 y 10.
Bueno, y eso acaba a las 7, ¿no? Bien. Conceptos que tenemos que ver. Bueno. Fijaros, la respuesta. Esto es un concepto muy importante. La respuesta al tratamiento ¿Qué quiere decir respuesta? Bueno, la respuesta es cuando tenemos un incremento del 50% al menos, de mejoría, pues en alguna escala de depresión que se suele utilizar, como las escalas de Hamilton, o el DDI, el inventario de depresión de Beck, o bueno, tantas otras que hay, ¿vale? Entonces, cuando mejoramos al menos un 50% del estado de ánimo deprimido, podemos hablar de una respuesta terapéutica, ¿vale? Ha habido una respuesta, que como os digo, puede ser 50% o 75%. Como digo, esto es muy importante porque hablaremos de una respuesta inicial, luego ya veremos que hay otros parámetros como las recaídas, etcétera, etcétera. Pero bueno, por eso os digo que es importante, porque mucha de la investigación clínica que se hacía, y bueno, que de hecho todavía se sigue haciendo, se centra en parte en este concepto, en el de respuesta, y decir, bueno, vamos a ver, ¿este fármaco vale como antidepresivo o no? Pues vamos a ver si tiene una respuesta, y decir, vale, yo lo doy y al cabo de poco tiempo, el paciente, al cabo del mes y medio, me recupero un 50%, luego vale, ha habido una respuesta positiva, pues ya tiene muchas garantías o tiene bastantes papeletas para que ese fármaco pueda seguir adelante. Sí, había una pregunta. Sí, tiene que ser positiva, claro, tiene que ser de una mejoría. Tiene que ser de una mejoría. Vale.
Perdón, ¿y si fuera negativa también se considera respuesta, o sea, que se agraven más los síntomas?
En este sentido...
Es solo para positivo, ¿no?
Sí, es como un concepto específico para hablar de mejorías, para ver si el fármaco vale o no vale.
Si tenemos en cuenta que la depresión por sí sola tiene una respuesta positiva, ¿cómo se responde debido al fármaco?
Vale. Lo que están preguntando es que si tenemos en cuenta que si el episodio depresivo puede remitir espontáneamente... ¿Cómo sabemos si es debido al fármaco o una remisión espontánea? Porque siempre hay que meter un tratamiento con placebo, un grupo placebo en los estudios. Es un grupo en el que piensan que están recibiendo el tratamiento cuando están recibiendo un comprimido que no tiene efecto. Y así comparas. Y se tiene que hacer en grupos grandes, ¿vale? Para que la variación de uno a otro, que uno pueda estar remitiendo espontáneamente o no, pues se pierda en el conjunto de su grupo.
Esto sería cuando se está poniendo en marcha un nuevo fármaco.
Eso es.
¿Es un caso?
Cuando es un caso, pues ahí tienes que usar el juicio clínico. El juicio clínico, normalmente, pues tú, cuando te llega un paciente inicialmente a la consulta, en la entrevista inicial, pues le preguntas, le pasas una serie de cuestionarios, de entrevistas, etcétera, y tienes una idea de cómo está ese sujeto cuando te llega. Empiezas el tratamiento y vas viendo que hay una respuesta. Si es solo un sujeto, nunca vas a saber, en ese sentido, si va a ser solo una respuesta espontánea o debido al tratamiento. Solo vas a saber cuando quites el tratamiento, por ejemplo. Cuando lo quites. Que antes o después habrá que quitarlo, ¿no? O sea, pero claro, en un caso de un sujeto único, es mucho más difícil saberlo. Hombre, el juicio clínico te ayuda, porque no es solo que le pasas una escala de depresión y te dice, vale, pues en vez de tener 7, ahora tiene 2. No, es que el paciente te va a contar de viva voz pues cómo ve el mundo, la famosa tríada cognitiva, que sabéis lo que es la tríada cognitiva, ¿no? Visiones del futuro, uno mismo y el mundo, creo que era, ¿no? ¿Cómo va a estar ese paciente a nivel de esquemas cognitivos? Si veis, claro, si es que todo lo malo que pasa es porque es culpa mía y lo bueno que me pasa no tiene nada que ver conmigo. Por ejemplo, ¿no? Esos sesgos atribucionales que conocéis también, pues si van desapareciendo o no. ¿Vale? Y en general su estado de ánimo. Pues todo esto le ayuda al clínico a saber si puede ser una remisión espontánea o ya una mejoría clínica significativa. Sí.
¿El placebo no puede provocar cambios químicos?
Sí, muy buena pregunta. Están preguntando si el placebo en sí puede provocar cambios químicos. Claro. De hecho está el famoso efecto placebo, ¿vale? Que es cuando ten en cuenta que cuando a ti te dan algo, por ejemplo, tienes un dolor y te dan una pastilla y tú piensas que es un analgésico cuando en realidad no lo es, hay muchos casos en los que verdaderamente el paciente pues se siente mejor y ya no le duele. Eso es el efecto placebo. Y hay estudios que ven que verdaderamente se están poniendo en marcha mecanismos nerviosos, en este caso de analgesia, las vías analgésicas descendentes que también conocéis. O sea que sí, por eso es muy importante poner un placebo, porque para saber que el efecto del fármaco es específico por encima de todo el fondo neurobiológico asociado al placebo. ¿Vale? Entonces, por supuesto que si tú compararas el placebo con no dar nada, el propio placebo seguramente tendría una respuesta. ¿Vale? Pero la respuesta del tratamiento aún queda por encima de la del propio placebo. ¿Vale? ¿A un único caso? No. Los controles de placebo son un requisito de los estudios clínicos, pero en un único caso no estaría justificado, a no ser que el sujeto firme un consentimiento informado, en fin, de que está en una investigación y que es posible que reciba placebo. Pero no se suele hacer. Sí.
¿Cuánto tiempo se tarda aproximadamente en ver una mejoría o una respuesta de algún...?
Pues con los antidepresivos depende... Bueno, están preguntando que cuánto tiempo se tarda en ver una respuesta o una mejoría, ¿no? Y bueno, depende de con qué tipo de antidepresivos. Pero normalmente, por ejemplo, con los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, tardas al menos un mes y medio en ver. Porque necesita que se produzcan toda una serie de cambios neuroplásticos en el sistema nervioso a nivel de receptores, que ya veremos, que tarda tiempo. Entonces, normalmente, el paciente, le tienes que empezar a dar las pastillitas y tiene que estar un mes y medio tomándolas hasta que empiece, un mes, depende, hasta que empiece a notar un efecto. Sí. Sí, están preguntando que por qué es importante retirar los antidepresivos paulatinamente. Pues por varias razones. Primero, porque puede haber efectos de rebote. Ten en cuenta que tú has ido administrando el fármaco todos los días durante mucho tiempo. Eso ha producido una serie de adaptaciones en tu sistema nervioso. Si lo quitas de repente, en cierto sentido es como cuando a un adicto a una droga se la quitas de repente. O, por ejemplo, a un adicto a las benzodiazepinas. ¿Vale? Hay que quitarlos precisamente porque ha ido generando una adaptación en tu organismo que, si las quitas de repente, puede incluso darte un síndrome de abstinencia. Por eso hay que quitarlas poco a poco. ¿Cuánto tiempo de tratamiento tiene la depresión? Depende de la depresión. Es que eso depende muchísimo. Depende. Primero, las depresiones, los trastornos psicológicos casi nunca vienen solos. Por ejemplo, los trastornos del estado de ánimo, en un elevadísimo porcentaje, están asociados a trastornos del espectro ansioso, a trastornos de ansiedad. Entonces, depende mucho del caso. Puede ser un mes y medio, que es lo mínimo para que empiecen a actuar los antidepresivos, o puede ser toda una vida.
No, pues, aquí en el libro habla de que todos los antidepresivos lo que hacen es elevar los niveles de neurotransmisores, pero ¿hay alguna forma de saber, alguna prueba médica de saber qué nivel de neurotransmisores tienes en el ECR?
Sí se puede saber, lo que pasa es que no se hace.
No es
porque habitual. Es muy invasivo. A lo mejor en algún contexto de investigación se puede hacer, pero tú puedes hacer una punción lumbar, por ejemplo, como la que te hacen cuando sospechan que tienes meningitis, sacar muestras del líquido cefalorraquídeo y analizarlo con una serie de métodos. Entonces sí puedes saber si hay más serotonina, hay más dopamina, o lo que sea. Pero así en un entorno clínico normal, no
hay ningún
tipo de... Una función lumbar es un procedimiento invasivo y peligroso.
Porque no hay ningún tipo de marcador en sangre que te pueda...
Sí, se puede hacer. Por ejemplo, puedes ver en las plaquetas. En las plaquetas puedes estudiar marcadores de serotonina, por ejemplo. Y los linfocitos también tienen receptores de dopamina, serotonina... Pero ya os digo, en la práctica clínica normalmente no se sabe.
Claro, lo que haces es que se le da le dan el fármaco
y vas
que sea,
siguiéndole el estado del ánimo del paciente y una serie de pruebas.
Y vas viendo, porque una cosa, en el mercado hay unos productos que son los precursores, por ejemplo, de la serotonina.
Sí.
¿El triptófano puede llegar a subir los niveles de serotonina?
Sí, depende. Sí. Lo que pasa es que tienes que dar unas dosis muy altas. Pues claro, el triptófano, luego lo veremos, es el precursor de la serotonina. Entonces,
o sea, que sí te puede subir el nivel de serotonina tomando solo triptófano.
Sí, sí, podría ser, pero eso está muy discutido, los precursores, porque depende. Y luego, por ejemplo, el que tú cargues una dieta de un aminoácido te puede entrar en competición con la absorción de otros. Entonces tú estás llevando mucho triptófano, pero a lo mejor te está impidiendo que se absorban otros otros aminoácidos que son necesarios para otras funciones. Entonces no se suele hacer, porque su efectividad no está demostrada. Pero podría ser, o sea, fisiológicamente sí. Pues, si tú aumentas mucho en la dieta, ni siquiera con precursores, cargando de alimentos que sean ricos en triptófano, como el plátano, por ejemplo, pues podría. Pero lo que pasa es que a lo mejor los niveles, el aumento que tienes no es suficiente como para generar una mejoría y por eso utilizar los fármacos.
Claro, pero se podría ver el caso, por ejemplo, que tengas una depresión sin tener un nivel bajo de neurotransmisor, ¿no? Y si le estás dando un fármaco, producto precursor, le estarías elevando los niveles de neurotransmisores por encima del nivel medio, ¿no?
Y generarías un efecto no deseado.
Y podrías hacer un efecto incluso mucho peor del que tiene en ese momento.
Claro, ahí es que ya dependería de cada caso, pero sí, en ese caso sería contraproducente. ¿Perdón? Sí. Puede darse que la respuesta a los antidepresivos se habitúe con una especie de tolerancia y por eso, pues luego, claro, esto ya es más dominio de los psiquiatras, ¿no? De cómo tienes que hacer la dosis, si tienes que dar tiempos de descanso, etcétera, etcétera. Pero sí, podría darse, claro. Sí.
¿Las técnicas conductuales pueden conseguir los mismos resultados a largo plazo que los fármacos?
Sí. Perfectamente. De hecho, hay estudios que demuestran cómo las técnicas cognitivo-conductuales generan cambios en el sistema nervioso. Eso se ha estudiado con resonancia magnética funcional, por ejemplo, o con tomografía por emisión de positrones. Y se ha visto que las técnicas psicológicas también son capaces de producir cambios en el sistema nervioso, que estos cambios podrían estar asociados a la mejoría. Lo que pasa es que, claro, aquí hay un problema de causalidad. ¿Qué es primero? Que tú estés dando una técnica y esa técnica genera unos cambios en el sistema nervioso y por eso mejoras, o que tú estás dando una técnica que por lo que sea mejora y asociada a esa mejoría hay una serie de cambios secundarios. Pero bueno, eso ya son sutilezas de la investigación. Pero sí, la terapia cognitivo-conductual, hay estudios que demuestran que está asociada a alteraciones en la plasticidad del sistema nervioso que podrían explicar la mejoría.
Vale, el mes y medio este de... Es que a mí me desconcierta un poco porque es un poco general, ¿no? O sea,
sí, no, es una cifra que, os lo he dicho, depende del antidepresivo que estés dando. Depende de la persona, también os lo he dicho antes. Hay personas que por sus características genéticas responden antes, responden después, responden mejor, responden peor, depende mucho. Eso es una estimación muy global.
Pero el clínico eso que lo va viendo, en plan,
claro,
un seguimiento de ver
si... Aquí la regla de oro es que cada paciente es un mundo, cada paciente es diferente. ¿Vale? Entonces cada paciente tiene sus reglas propias de funcionamiento. ¿Vale?
¿El psicólogo toma la decisión de prescribir un fármaco?
No, el psicólogo en España no prescribe. Y en la mayoría de los países del mundo...
Sí,
un psiquiatra. Y os digo, gracias a Dios, quiero decir, ya solo nos faltaba eso, que tuviéramos que prescribir, no. Cada uno a lo suyo. Lo que pasa es que sí que tenemos que conocer. ¿Vale? El psicólogo tiene un abanico de intervenciones amplísimo, muy rico para intervenir. O sea que por eso no os preocupéis. Y no os sintáis nunca por debajo de los psiquiatras, pero vamos, ni remotamente. Cada uno lo suyo.
Tenemos alternar técnicas con fármacos que tenemos que estar en contacto con el psiquiatra.
Claro, por eso has dicho lo de la necesidad de las intervenciones interdisciplinares. ¿Vale? Bueno, vamos a seguir, que si no, no avanzamos. Yo sé que esto es muy interesante, pero... bueno, más conceptos dentro de esto de los tratamientos con antidepresivos. Imaginaros, nosotros tenemos un sujeto, hay una pregunta. Recuperación, mantenimiento, signos de situación en año. Gráfico de eso. Esto no sé qué quiere decir, la verdad.
Todavía estamos llegados.
¿Puedes elaborar la pregunta un poco más, por favor?
Recuperación. así como
que
debe ser
distinto gráfico del libro que no, es igual. Pero es que tienes por un año y la explicación 6 meses. O sea, la cuestión es que en el mantenimiento dice un año más. Y en la explicación pone un año, en la explicación pone 6 meses, ¿dónde está eso? A ver si es una rata.
Sí, en este caso seguramente se mantiene durante más de 6 a 8 meses en la recuperación. Y aquí, o sea, y aquí tengo un año más.
Ah, vale, sí. En el pie de la figura dice que cuando el tratamiento de la depresión da como resultado la desaparición de prácticamente todos los síntomas, se denomina remisión durante los primeros meses, de 4 a 9 meses pone aquí, y luego recuperación si se mantiene durante más de 6 a 12 meses. Claro, yo supongo que aquí, es que claro, son 6 meses a partir de los 4 meses de la remisión, ¿vale? Es eso, o sea, no es desde que se inicia el tratamiento, sino que si se prolonga 6 meses más de los que ya se había prolongado durante el periodo de remisión. Esa es la respuesta. ¿Está claro? Qué curioso es esto. Pueden estar en su casa en un punto social. Vale, pues un poco esos son estos dos conceptos. Si tú tienes un episodio depresivo que empiezas a tratar, hablamos de remisión en este periodo y de recuperación en este periodo. Así de sencillo. Vale, más cosas. Y esto es muy importante, con el tema de las recaídas, ¿vale? Fijaros, yo tengo de nuevo un estado de ánimo depresivo, que bueno, lo trato y tal, y aquí puede haber recaídas, que serían si estamos en este intervalo de tiempo, o recurrencia, que es cuando la recaída, bueno, la bajada del estado de ánimo ocurre ya en un periodo posterior, ¿vale? Cuando estamos, pues, aquí que dura más de un año, desde aquí, ¿vale? Luego, otra cosa importante, que creo que la tengo aquí puesta, a ver. Sí. La investigación ha identificado algunos factores que pueden predisponer a un individuo a un episodio recurrente, es decir, que experimenten disminuciones en periodos postergados, ¿vale? Y que esto además se pueda repetir a lo largo de los diferentes episodios. ¿Y cuáles son? Pues que haya tenido muchos episodios previos. Esto nos habla de una especie de vulnerabilidad, ¿vale? Que es un paciente que está predispuesto a los episodios depresivos, ¿vale? Esto un poco viene a colación de lo que hablábamos antes, una recuperación incompleta o un episodio que no haya sido tratado, ¿vale? Pues esto también va a aumentar el riesgo de episodios recurrentes. Que haya un episodio especialmente grave, ¿vale? Como, por así decirlo, un episodio depresivo muy, muy duro. Pues eso nos habla también de que hay una especie de vulnerabilidad en ese sujeto y que también está asociada a recurrencia en los trastornos. Que sean episodios crónicos, es decir, que el sujeto venga teniendo una historia dilatada de episodios depresivos, ¿vale? O que haya rasgos bipolares o psicóticos. Esta comorbilidad con lo bipolar y lo psicótico también normalmente predice pues eso, posibilidad de recurrencia. Y cuando tenemos estas cosas, normalmente se va a complicar mucho la historia. ¿Vale? Bueno, eso, toda esta serie de conceptos con respecto a la depresión unipolar, al episodio depresivo mayor. Con respecto a los trastornos bipolares, bueno, pues aquí lo tenéis. Podemos tener, por un lado, esta parte de aquí, ¿vale? Que serían episodios alternantes de depresión y manía, ¿vale? Luego podemos tener también la hipomanía, que fijaros que hay una diferencia con respecto a la manía en ese sentido. Y luego podemos tener un episodio, que es lo que os decía antes, mixto, que prácticamente en el mismo momento temporal se den ambos episodios a la vez. Ambos. ¿Vale? O sea que con respecto a los bipolares y el resto de los trastornos, pues tenemos esos problemas. Bueno, esto con respecto al trastorno bipolar, que luego tenemos otra variedad de trastorno bipolar, que es el de ciclos rápidos, ¿vale? Que ocurre, pues fijaros que hay más ciclos en 12 meses, en una unidad de tiempo, y como os decía, este de ciclos rápidos va a presentar una especial dificultad en el tratamiento. Pues es que depende, porque, por ejemplo, en los trastornos depresivos muy fuertes, normalmente el paciente no tiene ni fuerzas para suicidarse. Créeme duro, pero es así. Y de hecho, en estos casos, hay que tener mucho cuidado con la respuesta inicial al tratamiento antidepresivo, porque le puede dar al paciente, por así decirlo, un poco de energía, para, que es la que le faltaba para suicidarse. Entonces, en estos casos hay que tener mucho cuidado y por eso, bueno, en el abordaje terapéutico de la depresión, que supongo que ya lo veréis en la asignatura pertinente, es clave el control de la ideación suicida, ¿vale? Hay que, porque es que además, también lo veréis, muchas veces, sobre todo uno de los mejores predictores de intentos de suicidio es que haya habido otros intentos de suicidio previos, entonces Hay que seguir muy bien la historia del paciente en este sentido. Hay escalas específicas de ideación suicida, entonces esto hay que tratarlo bien. Y con el respecto al trastorno bipolar, que sí tiene más incidencia de suicidio, yo creo que no, que sea sobre todo en la depresión, más que en el trastorno bipolar. Depende de lo alto que cae. Si vienes de un ciclo maníaco muy fuerte y luego el episodio depresivo que tienes va a ser muy fuerte, esa caída más grande quizás tenga una predisposición mayor. Pero yo creo que sobre todo el riesgo de depresión está más asociado al trastorno depresivo mayor, a la depresión bipolar. Muy incapacitante. Bueno, hay estabilizadores del estado de ánimo que ya veremos que un poco lo controlan. El litio, algunos anticonvulsivos.
¿Cada cuánto tiempo se va a ver una mierda?
En el bipolar, es que depende. Depende de cada persona, pueden ser semanas, algunos casos días, meses. Depende si es de ciclos rápidos o no. Si es de ciclos rápidos, a lo mejor te va a hacer 5 o 6 ciclos en un año, depende. Tengo un caso conocido que es cada mes. Y no siempre es muy regular, o sea, no siempre es cada mes, pero así un poco. Sí. Y verdaderamente es muy incapacitante. Bueno. Y en el caso del trastorno bipolar, tampoco es que la terapia psicológica tenga una gran efectividad.
¿Tienes algún, o sea, tienes que dar un medicamento para el trastorno bipolar, ¿no? Porque conozco una persona que tiene un problema de corazón, pues el medicamento que toma para el problema de corazón no le puede tomar, o sea, no puede tomar el tratamiento para el trastorno bipolar.
Sí.
Entonces, cuando no te pasa eso, que o sea,
pues vamos a ver. Lo que están preguntando es que si en algunos casos no se puede tratar el trastorno bipolar porque, por ejemplo, hay alguna otra afección como este que comenta, que hay un problema cardíaco que es incompatible con el tratamiento normal del trastorno bipolar. Bueno, depende. Claro, hay algunos fármacos que no estaban originalmente pensados para el trastorno bipolar, pero que pueden funcionar. Algunos antipsicóticos, por ejemplo, algunos antipsicóticos atípicos, normalmente se pueden prescribir en el trastorno bipolar. Bueno, y en ese caso hay que probar estas líneas, lo que se llaman tratamientos de segunda y tercera línea, y si no, terapia psicológica. Y ya está. Sí, ya. Por eso, uno de los motivos también importantes de la terapia psicológica es eso. No siempre podemos administrar terapia farmacológica, porque hay veces que algunas características del paciente nos hacen imposible esto, ¿vale? Sí, se puede recuperar espontáneamente también. También se puede recuperar espontáneamente. No con tanta frecuencia como con el episodio depresivo mayor, pero sí. Hay casos de remisión espontánea. Si el trastorno bipolar remite y se recupera. De igual manera que con la depresión entre 6 meses y 2 años puede remitir espontáneamente ese episodio, si pasa lo mismo con el bipolar. Pasa en mucho menos medida que con la depresión, pero en algunos casos ocurre, sí. Vale. Bueno, más conceptos. Bueno, la distimia, que ya la sabéis, que es un estado de ánimo bajo y sobre todo que se mantiene en el tiempo. Aquí la característica, son dos las características de la distimia. La intensidad, que no es tan fuerte como el trastorno depresivo mayor, y sobre todo que se mantiene durante mucho tiempo más en el tiempo. ¿Vale? Pues 2 años o más. ¿Vale? Y bueno, la distimia en muchos casos no llega a ser incapacitante, pero sí es un estado de melancolía y tristeza perpetua. Sí, ¿no? Yo hago mis cosas, yo sí cuido a mis hijos, voy a mi trabajo y tal, pero yo estoy muy triste, sí. Algo así. ¿Vale? Y en muchos casos, cuando se trata de una depresión mayor, puede acabar en distimia. Y en una distimia así. Pero claro, no es que acabe, es que muchas veces, por mucho que trates a un sujeto y sus características de base le hace muy predispuesto, tú le puedes ayudar, pero nunca, es que eso es carácter de la gente. Una persona que no sea alegre por naturaleza, por así decirlo, puedes ayudarla a que sea más o menos feliz, etcétera, etcétera, pero a lo mejor nunca va a ser alguien feliz, de estos que ves por la calle como ejemplo de persona alegre, etcétera. ¿Vale? Entonces, no nos engañemos. Es decir, nosotros tenemos que hacer con la terapia que esa persona pueda vivir dignamente y tal, pero tampoco podemos cambiarle su carácter. Y es que eso es un error. O sea, sobre todo, esto se ve con respecto a las características previas del individuo. Cuando la persona te dice, no, yo es que antes disfrutaba mucho de ir al cine, de dar un paseo con mis hijos, y eso ya no. ¿Veis? Esa anedonia que hay. Pero si es una persona en su vida ha disfrutado de dar paseos, pues no vamos a pretender ahora que la disfrute dando paseos. Que, claro, eso. Entonces, que el paciente tiene que querer cambiar. Eso es la distinción. ¿Qué calor? Bueno, y luego otro concepto que tenemos es el de doble depresión. Que en realidad, cuando partimos de un humor distímico y viene un episodio depresivo, ¿vale? Que pues llegamos a niveles de estado de ánimo muy bajo, que bueno, puede haber una recuperación parcial de ese estado depresivo, que es lo que os decía antes, y volvemos al distímico, ¿vale? Es un poco lo que os estaba contando antes. En este caso, es una recuperación parcial. Luego, si sigue el tratamiento, pues podría ser a su estado de humor normal. Esto es lo que os digo. El estado de humor normal de un sujeto puede ser este, ¿vale?
Y de otro sujeto...
Y puede ser este, el de otro. Entonces, claro, a este sujeto no le queramos llevar aquí. Que no es lo suyo. ¿Vale? Esto, insisto, en terapia es importante.
¿Cómo puedes establecer que va a estar en estado de
ánimo? Pues normalmente hay cuestionarios que le preguntan, sobre todo una entrevista preguntándole qué hacía él antes, qué es lo que le causaba placer. Aquí hay que tener cuidado también con las distorsiones cognitivas. ¿Vale? Pasando cuestionarios objetivos y haciendo entrevistas a los familiares y a los allegados.
Bueno,
eso es muy importante.
Si la memoria es concluyente con el estado de ánimo, claro.
Sí, pero bueno, hay cosas que son objetivas, ¿no? Que incluso tú le vas a decir, venga, intenta pensar en un acontecimiento agradable, solo se va a acordar de acontecimientos desagradables porque está en ese estado. Pero si tú le guías un poco y sobre todo, si previamente tú sabes que esa persona disfrutaba de ir a un concierto porque te lo ha contado su novia,
sí.
Pues ya por ahí puedes seguir investigando. Entonces, también, y esto no me corresponde a mí decirlo, sino a vuestros profesores de asignaturas clínicas, la entrevista con los familiares es fundamental. Fundamental. Y esto hay muchos psicólogos que no lo hacen. ¿Vale? La entrevista con los familiares es fundamental. Lo que pasa es que, bueno, entrevistarse con los familiares no siempre es fácil y puede tener algunas complicaciones, pero yo creo que en la mayoría de los casos los beneficios superan las desventajas. Durante en los primeros los años, hace como unos 40, 50 años, hubo un esfuerzo muy grande en la investigación en buscar, por así decirlo, aislar tipos de depresión que respondieran al tratamiento y tipos de depresión que no respondieran al tratamiento, ¿vale? Y un poco así, decir, vale, yo le he diagnosticado este subtipo de depresión, ya sé que me va a responder bien a este tipo de tratamiento. Eso digo a nivel psicológico. Era la idea. Luego, el correlato de ese sueño en la edad actual es marcadores biológicos también de respuesta a los tratamientos. Y como os decía, no se ha conseguido eso, ¿vale? No hay hoy día ningún marcador fiable, ni biológico ni psicológico, de respuesta al tratamiento. Digo fiables, ¿vale? Luego, más cosas. Tan solo un tercio, depende de cómo se mire, responden al tratamiento. Mientras que un tercio solo ya es mejor espontáneamente con el placebo. O sea que el 33% de la gente ya sabemos que no te va a mejorar con los antidepresivos. ¿Qué hay que hacer? Pues, por ejemplo, también por ahí es importante la terapia psicológica. Luego, vale, le seguimos durante un año. El 40%... sigue con el mismo diagnóstico inicial. El otro 40, pues no tiene diagnóstico. Y el resto, que es lo que hablábamos antes, se recupera parcialmente o espontáneamente, etc. O acaba en distimia, que es lo que os decía. Distimia. Entonces, también lo que os decía antes, hoy por hoy no se puede saber quién va a mejorar y quién no. Bueno, el problema que ha habido en la investigación inicial de búsqueda de subtipos es que había problemas de base en que hacían clasificaciones artificiales, por ejemplo, depresión biológica frente a depresión no biológica. Bueno, ahí tenéis unos cuantos características que clasificaciones que se utilizaron. Y es que esto era encorsetar la realidad. No existe, por así decirlo, una depresión biológica frente a una depresión no biológica. No. Todas las depresiones, en cierto sentido, son biológicas y todas las depresiones, en cierto sentido, no son biológicas. ¿Vale? Entonces, el uso de estas clasificaciones dificultó mucho en la época el hallazgo de marcadores psicológicos o biológicos de respuesta al tratamiento. Sí.
¿Parece una ninguna diferencia entre lo que llamaban depresión endógena y respuesta al tratamiento?
Claro, sí, sí. Es que están preguntando si es lo que se conoce como depresión endógena y exógena responde también a estas clasificaciones. Es que es lo mismo. Es lo mismo y genera los mismos problemas. Bueno, cosas buenas y cosas malas de los, o mejor dicho, buenas noticias y malas noticias con respecto a los tratamientos antidepresivos. Bueno, podemos hablar de cosas buenas si nos centramos en la respuesta. ¿Recordáis, no? Es decir, en los fármacos que producen al menos un 50% de mejoría. Y cosas malas si nos centramos en la remisión, es decir, a largo plazo. Como que a corto plazo, la mayoría de los fármacos que se utilizan van bien. Pero cuando ya nos centramos en que el paciente no recaiga y que se mantenga bien a largo plazo, ahí no. La terapia farmacológica y no. Con respecto a las buenas noticias, bueno, pues aquí lo tenéis. Que la mitad de los pacientes deprimidos pueden recuperarse en el plazo de 6 meses después de un episodio de depresión. ¿Vale? Y las 3 cuartas partes parece que incluso siguen recuperadas a los 2 años. Además, un 90% de los pacientes deprimidos pueden responder en una intervención terapéutica o a una combinación adecuada de varias de ellas. Por otro lado, que los antidepresivos reducen los niveles de recaída. Todo esto, como os digo, a corto plazo. El problema... Bueno, entonces, esto es un poco por poner en gráficos lo que os decía. Nosotros tenemos un episodio depresivo y lo tratamos. Bueno, pues al tratarlo, sin tratarlo, el 50% va a estar bien, totalmente, y el otro 50% va a recaer. Además es normal, por azar o por las características de cada uno. ¿Vale? O sea, que cortamos aquí, quitamos el antidepresivo, dejamos solo el placebo, y el 50%. Va a mantener la mejoría, pero el otro 50% va a caer. Mientras que si continuamos el tratamiento, ahí ya sí, el 90% va a mantener la respuesta. Como digo, a corto plazo. ¿Vale? Y tan solo el 10% va a caer.
¿Eso solamente la diferencia
en
el tiempo de tratamiento?
No el tiempo de tratamiento, sino si el efecto es a corto plazo o es a largo plazo. Es decir, a corto plazo el tratamiento mantiene a los sujetos en condiciones estables y buenas, pero a largo plazo no. Es el problema. Es decir, que al final acabarán recayendo. Entonces, claro. ¿Cómo podemos ver cuáles son los que, sobre todo, van a necesitar una terapia de mantenimiento a corto plazo? Ese 10% que recaería. Si, el 50% que recaería al quitar el antidepresivo. Pues toda la gente que tenga esas condiciones. Que tengan 2 o más episodios psicóticos, que haya un episodio de depresión previo, que haya una cronificación de los episodios depresivos, que haya una remisión incompleta. Todos estos factores hacen muy probable que esta persona, si se le quita el tratamiento, vaya a recaer a corto plazo. ¿Vale? Bueno, eso eran las buenas noticias, como digo, está asociado a corto plazo. A largo plazo, pues ya mal. En primer lugar, parece ser que las propiedades, todo esto muy entre comillas, ¿vale? Terapéuticas de los antidepresivos se agotan. Es decir, que si tú los vas administrando durante mucho tiempo, al final cada vez son menos efectivos, ¿vale? El porcentaje de pacientes que sigue viniendo durante los 18 meses, un año y medio, después del tratamiento, no es ya del 92%, sino que va bajando al 70-80%. Y de hecho, si siguiéramos más, la cosa iría cada vez bajando. Luego, por otro lado, hay un 20% de pacientes que no van a responder. Un poquito más que el 20%. ¿vale? Es decir, que son refractarios, no van a responder, son resistentes al tratamiento. Y luego, hasta la mitad de los pacientes pueden no lograr la remisión, incluyendo el trastorno, y entonces va a haber respuestas o bien apáticas, es decir, o bien neuróticas. Apáticas quiere decir pues que sí va a quedar como una especie de anedonia permanente, que ya nada, que todo le da igual, que nada le gusta, etc. O bien algo así, pero muy exacerbado, como una vez. O bien ya respuestas más exacerbadas, más neuróticas. Pero esto es lo que os digo, el no intentar por todos los medios conseguir la remisión puede tener consecuencias negativas a largo plazo. Es lo que hablábamos antes de que una depresión no tratada pues puede incubar, puede dar lugar a depresivos, a episodios de depresivos mayores. Es lo que os dice el libro, que la depresión genera depresión, ¿vale? Por eso es importante siempre intentar tratarlo todo desde el principio y lo mejor posible. Y con respecto a estas malas noticias, una buena noticia es que un abordaje terapéutico, que no es que ya sea nuevo, que ya lleva muchos años, pero bueno, eso es utilizar fármacos duales. Ya veremos que al principio se utilizaban fármacos centrados solo en un neurotransmisor, ¿vale? La noradrenalina o la dopamina o la... Y ahora parece ser que utilizando fármacos duales, inhibidores de la recaptación duales o agonistas a varios neurotransmisores, sobre todo de la serotonina o de la noradrenalina, parece ser que bastantes de los problemas asociados a los efectos a largo plazo mejoran. Bueno, y no quería terminar sin dar las dos pinceladas que os decía con respecto al tratamiento longitudinal del trastorno bipolar y a los efectos de los antidepresivos a largo del ciclo vital. Entonces, con respecto al trastorno bipolar, algunas cuestiones. Por un lado, que el litio, las sales de litio, que es el primer estabilizador del estado de ánimo que se conoce y que tiene, y que no se termina de saber muy bien cómo funciona, por cierto, tiene efecto profiláctico. Es decir, que aunque el paciente mejore y esté bien, si lo sigues dando, te va a proteger de episodios posteriores, ¿vale? Tiene un efecto incluso a lo mejor en pacientes vulnerables. Entonces, es el único fármaco psicoactivo, psicotrópico, que tiene efecto profiláctico. Luego, en cuanto a este litio, en cuanto a los trastornos bipolares, también es importante, los antidepresivos se utilizan en conjunción con los estabilizadores del estado de ánimo para tratar los episodios depresivos dentro del trastorno bipolar. Pero ojo, hay que darlo siempre junto con los estabilizadores del estado de ánimo, con los sales de litio y lo que sea. Porque un antidepresivo administrado únicamente a una persona con trastorno bipolar, solo el antidepresivo, puede tener peores consecuencias que beneficios. Puede ser peor el remedio que la enfermedad. ¿Vale? Por eso siempre hay que darlo conjuntamente con los estabilizadores del estado de ánimo en el trastorno bipolar.
¿Perdona? ¿Y los estabilizadores solo del estado de ánimo no pueden mejorar la depresión?
En algunos casos sí. En algunos casos sí. Luego, es lo que acabas de preguntar, efectivamente, que los estabilizadores de estado de ánimo pueden potenciar los efectos antidepresivos de un tratamiento antidepresivo en un episodio de depresión mayor. Otras cosas, que también, esto os lo decía antes, como la pregunta que hacían antes del problema cardíaco, pues hay otros fármacos que no se pensaron al principio para utilizarse en los trastornos bipolares, por ejemplo, como algunos fármacos anticonvulsivos, algunos antipsicóticos atípicos, pero que sí que tienen efectos sobre el trastorno bipolar. Luego, que los antidepresivos solo pueden modificar el curso del trastorno bipolar y, sobre todo, pueden generar manía con depresión, ciclos rápidos caóticos, ¿vale? Un antidepresivo solo. O sea que esto, voy a ir. Y ya por último, Pues algunos aspectos del tratamiento de la depresión vital en niños. Hay muy pocas investigaciones en niños del uso de antidepresivos para tratar la depresión porque en muchos casos no se autoriza. ¿Vale? De hecho, cuando se escribió el libro, y creo que sigue siendo así, no había ningún antidepresivo aprobado como tal para la depresión en niños. ¿Vale? Que bueno, aquí habría un debate enorme sobre si conviene o no conviene a niños pequeños darles antidepresivos. Pero bueno. Pero sí que es verdad que en algunos trastornos que sí que, ocurren con bastante frecuencia en niños, como el trastorno de déficit de atención por hiperactividad, algunos antidepresivos han visto que pueden ser útiles. ¿Vale? Y también aquí quería hablarles de que en niños es muy común que haya trastornos bipolares mal diagnosticados y por lo tanto maltratados. Esto es algo que sé. Sí, pero normalmente la hiperactividad en niños se tratan con análogos de las anfetaminas, ¿vale? Bueno, ya lo veremos. Pero cuando a veces no funcionan, se han probado en investigaciones antidepresivos, antidepresivos, entonces incluso también para el trastorno obsesivo compulsivo. Aunque eso no se sabe. Bueno, y en adolescentes, llamar la atención, que es verdad que muchos de los trastornos del estado de ánimo ocurren durante la adolescencia, porque las adolescencias están generando toda una serie de cambios en el sistema nervioso críticos, en parte por las hormonas durante la pubertad, y que esto contribuye, aparte de todos los cambios sociales tan importantes que hay, a que sea en esta etapa cuando empiezan los trastornos del estado de ánimo, y que hay que estar muy, muy atentos para tratarlos adecuadamente. Bueno, ya no pues nada, esto es solo a nivel clínico. Ya en la clase que viene empezamos con lo bueno, que es a nivel neurobiólogo. Y nos vemos el 26, si no recuerdo mal.
Madre mía, la última.
No, no, que puede preservar la enfermedad, sino a que puede prevenir que haya efectos episodios posteriores.